Bueno, en principio, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa que plantearon Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan?
Bueno, a ver, estuve escuchando antes alguna de los mensajes y lo que desde mi punto de vista, no solamente desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de un académico, soy profesor titular de la Universidad de San Juan, además, llevo 35 años de geólogo recorriendo el país de punta a punta y he trabajado en el extranjero, en Perú, en Colombia, en Chile, en Afganistán. De manera que tengo experiencia respecto de qué es en realidad la minería
Claro.
y veo que hay una enorme desinformación y hay una falta de conocimiento y de difusión del conocimiento técnico y científico que sostiene a la minería. Se han generado mitos y dogmas relativos a la famosa minería a cielo abierto que se practica en innumerables países del mundo y que es la principal fuente de lo que nosotros usamos todos los días. Si la minería de cielo abierto no existiera en Chile o no hubiera existido, por ejemplo, o no existiera bajo de la lumbrera, no podríamos tener esta transmisión, ni pudiéramos tener electricidad, ni pudiéramos tener una serie de comodidades que la sociedad actual necesita para poder seguir subsistiendo. De manera que lo que yo llamo a la gente en general y a los comunicadores en especial, a informarse técnica y científicamente para ofrecer información válida, información veraz, información objetiva, a los efectos de que el nivel intelectual de la población que no tiene una formación técnica pueda ser elevado y poder entender las cosas antes de emitir opiniones. Hay mucho mito, mucho de emoción, mucho de mentiras, mucho de medias verdades que aquejan en estos momentos a una actividad absolutamente legal, legítima y sobre todo con el cuidado ambiental, porque nadie dice que la minería tiene una ley especial que se llama Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera, número 24585, que está específicamente preparada para proteger el ambiente a partir de las explotaciones mineras.
Bien.
Ahora, bien, vamos a pasar entonces a la cuestión del fallo de la Corte. Lo que se planteó por parte de la empresa Barrick Gold, que es operadora de una mina acá en San Juan, a través de una empresa que se llama Minas Argentinas, no, no, perdón, Argentina Gold, y el gobierno, que después se unió el gobierno de San Juan, fue plantear la inconstitucionalidad de parte de la ley de glaciares porque ellos sostenían que lesionaba los intereses de una empresa y de la posibilidad de la provincia de San Juan de tener un desarrollo minero. Pero el fallo de la Corte no es contra la minería, ni es contra San Juan, ni es a favor de, digamos, favoreciendo a una parte, sino que lo que hace la Corte es rechazar el planteo de inconstitucionalidad hecho por las empresas y por la provincia de San Juan y dice en una parte de su fallo, se lo voy a leer, en el punto 15 del fallo dice, resulta claro que en virtud del sistema previsto en la ley de glaciares, el desarrollo de su implementación exigirá de 10 definiciones técnicas y un esfuerzo hermenéutico por parte de otras autoridades. En esta instancia, un pronunciamiento del tribunal sería prematuro y el resultado de una mera especulación teórica. ¿Qué quiere decir con eso la Corte? Que hay aspectos técnicos esenciales que deben ser definidos en la ley, en su reglamentación y en la consulta a especialistas serios con formación científica que permitan clarificar cuál es exactamente la distinción entre ambiente glacial y ambiente periglacial. Nadie, nadie en su sano juicio tendría la idea de perjudicar los glaciares. Ahora, lo que no está determinado es cuál es la contribución estricta, sobre todo del ambiente periglacial o del permafrost, incluido el permafrost, a la escorrentía superficial, es decir, al agua que está disponible para el uso por parte de la sociedad.
Bien, sobre la base de los estudios que usted ha hecho, ¿ha constatado en los últimos años algún tipo de contaminación del área glaciar o periglaciar a partir de la actividad minera en Argentina?
Nosotros no hemos hecho estudios de ese tipo, sino que lo que nos encargó la provincia de San Juan es realizar, la provincia de San Juan tiene una ley propia de protección de glaciares, una ley provincial que es previa a la ley nacional. Entonces, a través del el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, nos encargó a la Universidad de San Juan, en este caso al Departamento de Geología, realizar el inventario provincial de glaciares de la cuenca del río San Juan. San Juan tiene dos cuencas principales, la cuenca del río Jáchal, que está al norte, y la cuenca del río San Juan, que ocupa la parte centro y sur. Nosotros hicimos en nuestro grupo el inventario de glaciares de la cuenca del río San Juan, de lo que llamamos el sistema hídrico del río San Juan. Ese informe ha sido un informe que tiene más de 800 páginas y ha sido actualizado ahora en este año. Eso lo entregamos en 2018 y ahora entre 2018, fines del 2018 y 2019, hemos hecho una actualización y eso ha sido entregado a las autoridades que nos han contratado para a tal fin, mediante el Consejo Provincial de Protección de Glaciares, que está formado acá en la provincia por la ley provincial.
Bien, perfecto. Con lo cual, digamos, ¿usted le parece que en principio la ley que ha ratificado la Corte Suprema de Justicia no afecta a los intereses de Barrick Gold y del gobierno de la provincia de San Juan?
En términos generales yo diría que no. Lo único que ha hecho la Corte, y está clarísimamente explicado en el fallo, porque tiene un fallo que ha sido dividido, digamos. Hay un fallo que es de Maqueda, Lorenzetti y Rosati por un lado, el fallo de Rosenkrantz está por otro lado, un fallo aparte, y la doctora Hayton de Nolasco también ha hecho un fallo aparte, porque no han coincidido exactamente los puntos, pero básicamente la conclusión es la misma. Rechazan el recurso de inconstitucionalidad presentado por Barrick Gold, porque dicen que no han demostrado que la aplicación de la ley haya perjudicado los intereses de la empresa o las posibilidades de la provincia del desarrollo minero. Y lo que, como les leí en el punto 15 del fallo, hablan de las definiciones técnicas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos, y sobre todo los comunicadores, por eso les insto a ustedes a consultar a los especialistas, a no dejarse llevar por improvisados, por los que
Por eso lo llamamos a ustedes de ingeniero.
Claro, y claro, entonces les agradezco yo mucho, claro, la posibilidad que me dan de poder opinar desde el punto de vista profesional, objetivo, porque los geólogos somos los principales defensores del medio ambiente, porque somos los que andamos en el campo, en la cordillera, cuidamos las cosas, tratamos de no dejar basura, tratamos de cuidar de que todo sea lo más estrictamente posible controlado para poder seguir cuidando del medio ambiente, que es la base de la vida de la sociedad.
Claro, sucede, ingeniero, que a veces hay geólogos que son también empleados contratados, como algún otro profesional, por parte de algunas empresas mineras multinacionales que, se sabe, en otros países han causado algún daño. Entonces, uno a veces, bueno, tiene la necesidad y la urgencia profesional de contar también toda la otra parte de la historia, ¿no?
Exactamente, claro. Es que yo siempre doy el ejemplo de la industria de la aviación. Se caen los aviones, pero a nadie se le ocurre prohibir la aviación. Son accidentes, son cosas que pasan, son fallas humanas que se pueden dar en cualquier industria. Es decir, no contemos los obreros que por ahí se electrocutan en la fábrica o pierden un brazo. Es decir, son accidentes propios de la industria. Lo que pasa es que la minería tiene una mala imagen elaborada por comunicadores que no dicen toda la verdad. Claro. Entonces, para nosotros es importante que ustedes, por ejemplo, en este caso yo les agradezco de nuevo la invitación para poder emitir opiniones que son objetivas, que son reales y que son comprobables. Entonces, yo les insto a que cada vez que ustedes tengan que hace el tratamiento de un tema que tiene muchas aristas, sobre todo técnicas y científicas, puedan hacer lo que están haciendo hoy, que los felicito por eso, consultando a la gente que tenemos experiencia y sobre todo tenemos expertise en el tema.
Horacio, según su experiencia, su expertise, sus conocimientos técnicos y científicos, ¿el área periglaciar debe ser protegida? ¿Cuántos kilómetros tiene que tener de protección esa área?
Primero, tenemos que saber qué es un área periglacial, cuáles son los límites y cuál es la definición estricta de las geoformas periglaciales que deben ser protegidas. Y sobre todo, si el área periglacial tiene agua suficiente para ser una reserva. Los glaciares blancos, que es decir, los glaciares que vemos, el Upsala, el glaciar Perito Moreno, todos los glaciares que están a la vista, son realmente reservorios de agua sólida. Esa agua no está disponible para ser consumida. Para poder consumir el agua de un glaciar tendríamos que derretirlo. Y se derrite con una enorme cantidad de energía y durante los años. Y el mismo cambio climático natural que se está dando, más allá de que se piense que el cambio climático está producido por la civilización o no, hay una reducción de los glaciares, pero eso es natural. La minería no puede, impactar en forma, catastrófica el ambiente periglacial. Y sobre todo, como dice la Corte Suprema en su fallo, en lo que les acabo de leer, se necesitan definiciones técnicas y un esfuerzo hermenéutico. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo hermenéutico debe ser interpretar la ley mediante las bases científicas que permitan definir si en un área determinada donde hay un proyecto minero hay o no hay peligro de impactar y de perjudicar el ambiente glacial.